Ahora vamos a encomendar a este estudio, esta clase, en las manos del Señor. Siempre los miércoles es más como una clase para mí en vez de un servicio, porque venimos para estudiar y aprender de la palabra. Amén, hermanos. Así que oremos, hermanos. Señor, gracias por esta noche y gracias, Señor, por darnos otra oportunidad de estar aquí en tu casa. Señor, hemos venido esta noche porque queremos más de ti, queremos aprender más de tu palabra, del Evangelio de Juan. Queremos aprender más de tu vida, de tu ministerio, Señor Jesús. Así que te pedimos que esta noche que tú estés con nosotros, que tú nos des esa gracia, Señor, que necesitamos para estudiar tu palabra, para recibir de tu palabra, y te pedimos, Señor, que en todo que tú seas glorificado, Señor, porque al final del día de eso se trata todo, se trata de ti, Señor, se trata de tu gloria, de tu honor, y estamos aquí para ti, Señor. Así que haz esa obra, Señor, que solamente tú puedes hacer, que esta noche, Señor, podamos crecer más en tu gracia y en tu conocimiento. Gracias, Señor, te pedimos todo en el nombre de Jesús, y el pueblo de Dios dice amén, amén. Gracias, mis hermanos. Si tienen sus Biblias, por favor, ábranlas conmigo ahí en el Evangelio de Juan. Esta noche vamos a continuar con nuestro estudio una vez más en el Evangelio de Juan, capítulo por capítulo, versículo por versículo. Y vamos a estar en el capítulo 4, hermanos, y esta noche vamos a estar estudiando cuatro versículos, los versículos 27 al 30. Juan, capítulo 4, vamos a empezar ahí en el versículo 27 y vamos a leer hasta el versículo 30. Y cuando lo tengan, hermanos, pueden decir amén y podemos leer juntos como una familia, porque sí somos una familia. Amén, hermanos. Amén. Amén, hermanos. Juan 4. Así dice la palabra de Dios. En esto vinieron sus discípulos y se maravillaron de que hablaba con una mujer. Sin embargo, ninguno dijo: ¿qué preguntas o qué hablas con ella? Entonces la mujer dejó su cántaro y fue a la ciudad y dijo a los hombres: venid, ver a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. ¿No será este el Cristo? Versículo 30. Entonces salieron de la ciudad y vinieron a él. Amén, hermanos, esta es la palabra de Dios y el pueblo de Dios dice amén. Gracias, hermanos. Esta noche, hermanos, he titulado nuestro estudio El Evangelismo de Acuerdo a Jesús. El Evangelismo de Acuerdo a Jesús. Si recuerdan, hermanos, aquí en Juan 4 encontramos lo que llamamos la conversación de Jesús con la mujer samaritana. Si recuerdan la historia, después de estar en Judea por un tiempo, Juan nos dice que Jesús empezó a viajar norte a la región de Galilea. Y durante su viaje, en el versículo 4, si quieren mirar conmigo una vez más, ahí en el versículo 4, en el mismo capítulo, Juan nos dice algo tan interesante y tan importante: que Jesús tenía que pasar por Samaria. Y realmente, hermanos, con esa frase, con estas palabras, Juan nos está preparando para lo que pronto va a pasar. Juan nos está preparando para el capítulo, para la historia. Y esa es la idea, como hemos dicho. en Samaria hay una gran necesidad. En Samaria hay una mujer. Y esta mujer está quebrantada, dolida. Ella es una mujer que está vacía, una mujer que está insatisfecha con la vida y con los placeres del mundo. Y Jesús sabía eso. Jesús sabía todo. Jesús estaba consciente de esta mujer y de la gran necesidad que ella tenía. Entonces, aunque todos los demás habrían evitado Samaria, Juan nos dice que Jesús tenía que pasar por Samaria, porque por esto él vino al mundo. Jesús vino para buscar y salvar a los perdidos, a personas como esta mujer. Esta mujer es su misión, es su objetivo. Por esto él vino. Entonces Jesús llegó a Samaria. Inmediatamente Juan nos dice que Jesús empezó a tener una conversación con la mujer samaritana. Y a través de esta conversación, Jesús ayuda a esta mujer a entender que Él es el Mesías prometido, que es, Él es el Salvador del mundo y que Él es el único que puede darle agua viva. Y realmente ese es el tema de la conversación, que Jesús es el único que puede dar ese don de Dios, agua viva, vida eterna. Jesús es el único que puede satisfacer y llenar el corazón del hombre. Y si recuerdan, hermanos, aquí en los versículos 27 al 30, vemos que la conversación termina con la transformación de esta mujer. Esta mujer termina la conversación poniendo su fe y su confianza en Jesús como el Mesías prometido. Y lo que vemos es que definitivamente ella recibe el don de Dios. Ella recibe el agua viva, la vida eterna que solamente Cristo puede ofrecer. Porque como vimos hace algunas semanas, toda la evidencia nos enseña que definitivamente hay una transformación en esta mujer. Y solamente para darles un breve repaso, primero noten en el versículo 29, primero vemos una confesión por la mujer, una confesión. Ella declara: ¿no será este el Cristo? Y realmente, como dijimos, con esas palabras vemos una confesión de la mujer que Jesús es el Cristo. En una manera indirecta, ella está confesando a los hombres que definitivamente Jesús es el Cristo. Ella es una mujer en esos tiempos. Ella no puede hablar directo o fuerte a estos hombres. Entonces, con sabiduría, ella confiesa en una manera indirecta que definitivamente Jesús es el Cristo, el Mesías. Entonces, vemos una confesión y todo empieza con una confesión. Podemos decir, ese es el primer paso de la salvación, el primer paso de la transformación. Tenemos que confesar que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios, el único Salvador. Tenemos que confesar que nosotros mismos no son el Salvador, pero solamente hay un Salvador y su nombre es Jesucristo. Entonces todo empieza con una confesión. Y luego, segundo, noten el versículo 28, también encontramos un cambio en la mujer. Entonces, primero la confesión, pero ahora noten el cambio. Porque noten la primera parte del versículo 28, y en mi opinión, esa es la parte más increíble de todo el capítulo. Porque Juan nos dice, entonces la mujer dejó su, ¿qué, hermanos? Su cántaro. Y ese detalle es tan importante, es tan profundo. Hay un mensaje detrás de ese cántaro. Porque Juan ahora con esto nos está diciendo que ahora la vida de esta mujer está cambiada y transformada. Ella ahora, después de su encuentro con Jesús, ella no es la misma persona. ¿Por qué? Porque ese cántaro habla de su vida antes de Cristo, de su vida antes de su encuentro con Jesús. Habla que ella era una persona que solamente pensaba en lo físico. Podemos decir agua físico, cosas temporales, los placeres, las relaciones, las cosas del mundo. Una persona que solamente pensaba en la carne. Pero ahora, después de su encuentro con Jesús, después de recibir agua viva de Jesús, la primera cosa que Juan nos dice es que la mujer dejó su cántaro. Dejó su cántaro. Y eso habla de transformación. Ella dejó su vida vieja. Ella dejó sus prácticas viejas. Y ahora ella es una nueva criatura en Cristo. Ese cántaro, esas cosas ya no van a controlar su vida. Pero ahora Cristo va a encontrarla. Ahora Cristo va a reinar supremo. Ahora ella no necesita ese cántaro, porque ahora ella tiene agua viva. Ella tiene algo mejor en Cristo. Y ahí encontramos nuestro testimonio. Cada uno de nosotros que estamos en Cristo esta noche, ahí está nuestro testimonio. Que en el pasado teníamos un cántaro, algo que literalmente controlaba nuestra vida, algo que era Señor sobre nuestra vida. Pero ahora en Cristo ya no necesitamos ese cántaro, porque tenemos algo mejor en Cristo. Cristo ahora nos ha dado agua viva. Agua viva, y no tenemos que beber de los pozos del mundo. Pero en Cristo hemos encontrado una fuente de agua viva. Y Cristo ha llenado nuestros corazones. Y no necesitamos esas cosas, no necesitamos las drogas o esos placeres o esas cosas de este mundo, porque tenemos algo mejor en Cristo. Y por la gracia de Dios ya no necesitamos el cántaro, y nunca vamos a necesitar ese cántaro, porque Jesús es suficiente. ¿Cuántos dicen amén a eso? ¿Cuántos creen eso? No tenemos que regresar al pasado, no tenemos que regresar a ese cántaro que realmente era una cadena, una prisión. Jesús es mejor Y Jesús es suficiente. Agua viva. Él nos ha dado. Y luego, tercero, hermanos, y vamos a terminar el repaso aquí. También encontramos una carga en la mujer, una carga. Noten los versículos 28 al 30. Y fue a la ciudad y dijo a los hombres: venid ver a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. ¿No será este el Cristo? Entonces salieron de la ciudad y vinieron a él. Entonces también vemos que después de su encuentro con Jesús, la mujer ahora tiene una carga para su ciudad. Y la única cosa que ella quiere hacer es testificar de Jesús. Ella quiere compartir las buenas nuevas acerca de Jesús. Una carga para las almas. Y realmente ahí encontramos los pasos de la fe cristiana, de la vida cristiana. Primero, una confesión, luego cambio, transformación, y luego una carga para los perdidos. Si realmente tú estás en Cristo, tú vas a querer testificar de Cristo. Tú vas a tener una carga para los perdidos, para las almas. Y la única cosa que tú vas a querer hacer es testificar de Jesús. Entonces, aquí encontramos toda la evidencia que definitivamente esta mujer ha sido transformada. Y ahora ella es parte del reino de Dios. Ella ha creído que Jesús es el Mesías prometido, y por fe en Jesús, a través de Jesús, ella ha recibido ese don de Dios, agua viva, vida eterna en Cristo. Entonces, hermanos, podemos decir esto. En este capítulo, y esta noche vamos a enfocarnos en esto, hermanos. En este capítulo, en una manera real, Jesús hace el trabajo de un evangelista. Aquí encontramos a Jesús en un rol de un evangelista. Jesús se acerca a un pecador, luego comparte las buenas nuevas acerca de él mismo y acerca de la vida eterna que solamente él ofrece. Y luego vemos que la persona cree en Jesús, recibe el mensaje y es transformada. Entonces vemos aquí a Jesús haciendo el trabajo de un evangelista. Ahora, hermanos, a través de los evangelios vemos diferentes perspectivas y acciones de Jesús. Y déjeme explicar. Vemos a Jesús como Dios en carne humana. Vemos a Jesús como el Salvador del mundo. Vemos a Jesús como profeta trayendo palabra de Jehová. Vemos a Jesús como maestro enseñando los principios del reino de Dios. Vemos a Jesús como un hacedor de milagros, haciendo milagros y demostrando su poder como el Hijo de Dios. Vemos muchas perspectivas y acciones cuando se trata de Jesús. Pero otra perspectiva que vemos es evangelista. A través de los evangelios siempre vemos a Jesús como un evangelista, haciendo el trabajo de un evangelista. Siempre vemos ese cuadro. Podemos decir que Jesús es el evangelista de evangelistas. Él es el evangelista principal Y siempre vemos Él haciendo el trabajo de un evangelista. Él siempre está acercándose a pecadores, siempre está compartiendo con ellos las buenas nuevas de Él mismo, del reino de Dios, de lo que Él iba a cumplir a través de su crucifixión y resurrección. Siempre vemos ese cuadro. Jesús es el evangelista principal. Y tristemente, esto es lo que yo he visto entre la iglesia. Tristemente, cuando se trata del evangelismo, nunca hablamos acerca de Jesús. Nunca hablamos del libro de Hechos. Y gloria a Dios por eso. No hay nada malo con eso, mis hermanos. Y hablamos acerca de los apóstoles y de especialmente Pablo. Hablamos de la gran comisión. Y gloria a Dios por eso. Tenemos que seguir hablando acerca de esas cosas. Pero no sé por qué nunca hablamos acerca de Jesús como evangelista. Y Jesús es el evangelista principal de la iglesia. Él empezó todo, hermanos. Él fue el primer misionero en la iglesia porque el Padre envió ¿a quién? Al Hijo. Jesús es el evangelista de todos los evangelistas. Y a través de su vida, a través de su ministerio, podemos aprender tanto acerca del evangelismo, acerca de la importancia del evangelismo, y especialmente cómo compartir el evangelio. Porque si somos honestos, hermanos, y esta noche sí podemos ser honestos, queremos compartir el evangelio. Tenemos ese deseo, tenemos ese ánimo, ese deseo de evangelizar, de testificar, de alcanzar a nuestros familiares, a nuestros vecinos, a nuestros compañeros de trabajo. Sí tenemos ese deseo, esa carga, pero muchas veces, si somos honestos, no sabemos cómo. O a veces hay dudas, hay preguntas. A veces, si somos honestos, hay temor. Hay muchas cosas que nos detienen de evangelizar. Y estamos siendo honestos. Tenemos ese deseo, pero muchas veces no hacemos lo que tenemos en nuestro corazón. Entonces, esto es lo que quiero hacer. Quiero hacer algo poquito diferente, pero realmente no diferente. Usando esta conversación como nuestro fundamento, quiero hablar acerca del evangelismo, ese ministerio, pero el evangelismo de acuerdo a Jesús. ¿Qué podemos aprender de Jesús aquí para ser evangelistas efectivos y para compartir el evangelio con más éxito? Porque siempre esa es la meta, siempre esa es la misión. Queremos alcanzar a los demás para la gloria de Cristo, queremos ser evangelistas para el reino de Dios, queremos testificar de Jesús. Pero la pregunta es, ¿Cómo podemos hacer eso? Bueno, aquí encontramos algunos principios que Jesús nos enseña acerca del evangelismo. Y esta noche quiero compartir algunos de ellos con ustedes. Cuando yo estaba en el seminario, yo tenía que tomar una clase sobre el evangelismo. Y realmente en esa clase, Juan capítulo 4 era el texto principal, porque aquí encontramos tantas cosas acerca del evangelismo en esta conversación. Y quiero compartir con ustedes algunas cosas, mis hermanos. Y gloria a Dios, todavía tenemos tiempo. Yo tengo como 4 o 5 principios que quiero compartir con ustedes acerca del evangelismo. Y vamos a empezar aquí. Principio número 1. Noten que Jesús era el amigo de pecadores. Jesús era el amigo de pecadores. Y esta es la idea, bien fácil de entender. Siempre vemos en los evangelios que Jesús se presentó a sí mismo como el amigo de pecadores. Los evangelios lo describen siempre como amigo de los publicanos, de los pecadores. Y siempre lo presentan hablando y especialmente comiendo con ellos. Siempre vemos ese cuadro. Jesús es amigo de pecadores. He's a friend of sinners. Y para mí, eso es tan increíble. Porque si Jesús quería, hermanos, Jesús podría evitar a los publicanos y a los pecadores. Porque siempre tenemos que recordar que Jesús es el Hijo de Dios. Y como el Hijo de Dios, Jesús es santo. Jesús es el santo de Israel. Jesús es perfecto. Jesús es puro. Jesús es sin mancha. Jesús es perfectamente puro en todo detalle de su vida. Y si alguien tenía el derecho para evitar a los pecadores, hubiera sido Jesús, definitivamente. Pero eso no es lo que vemos. Al contrario, vemos que Jesús siempre se acercaba a los perdidos. Jesús siempre hablaba con los pecadores. Jesús siempre ministraba a los enfermos, a los rechazados, a los quebrantados, a los perdidos, a los pecadores. Jesús siempre se presentaba a sí mismo como su amigo. Amigo de pecadores. Y eso es lo que vemos en esta historia. Noten hermanos algunas cosas. Primero, noten que Jesús está en la tierra de esta mujer. Jesús está en Samaria. Segundo, noten que Jesús está en la ciudad de esta mujer, Sicar. También noten que Jesús está sentado cerca del pozo que la mujer siempre usaba. Noten esos detalles. Jesús está conectando con esta mujer, haciéndose disponible, listo, dispuesto, abierto para tener una conversación con ella, para empezar una conversación, una amistad con ella. La mujer no fue primero a Jesús, pero Jesús fue primero a ella. Jesús se acerca a ella y Jesús empezó la conversación, porque Jesús era amigo de pecadores. He was a friend of sinners. Y ese es el primer principio que Jesús nos enseña cuando se trata del evangelismo. Para evangelizar como Jesús, tenemos que ser amigos de pecadores. En otras palabras, no podemos separarnos de los no creyentes, pero tenemos que conectarnos con ellos. Tenemos que hablar con ellos, tenemos que amarlos, tenemos que trabajar con ellos, trabajar en ser sus amigos. Y ese es el primer principio del evangelio, del evangelismo. Como iglesia, como creyentes, escuchen esto, tenemos que salir de las cuatro paredes de la iglesia. Y tenemos que empezar a dialogar, a conectarnos con el mundo. Ahora, no me malentiendan, no estoy diciendo que tenemos que hablar como el mundo, definitivamente no. Y no estoy diciendo que tenemos que actuar como el mundo, definitivamente no. Y no estoy diciendo que tenemos que pensar como el mundo, definitivamente no, hermanos. Pero sí estoy diciendo que tenemos que conectarnos con no creyentes y hablar con ellos y empezar una amistad con el propósito de alcanzarlos para el reino de Dios. ¿Cómo vamos a alcanzar a los perdidos si nunca estamos con los perdidos? Si solamente estamos con creyentes, ¿cómo vamos a evangelizar? Si todos mis amigos son creyentes, ¿cómo voy a alcanzar a alguien para Cristo? Imposible. Pero a veces, como creyentes, tenemos esa actitud que solamente puedo tener creyentes como amigos, solamente puedo estar con creyentes, que es un pecado tener un amigo que no es un creyente. Pero Jesús claramente nos enseña que sí podemos tener amigos que no son creyentes. Debemos tener esos amigos porque queremos alcanzarlos para la gloria de Cristo. Y ya es tiempo que la iglesia tenga amigos que no son cristianos. Ya es tiempo de salir de la caja, salir de las paredes de la iglesia, y tenemos que bajar de nuestro palacio, porque a veces queremos vivir como monjes en el palacio, en el monastery, pero no, hermanos. Este mundo es nuestro campo misionero. Cada amigo, cada familiar, cada vecino son nuestro campo misionero. Y tenemos que alcanzarlos para la gloria de Cristo. Tenemos que ser amigos de pecadores. Friends of sinners. Friends of sinners. Eso es lo que vemos en Jesús. Muchos cristianos, sí, estaban viviendo en los tiempos de Jesús. Muchos cristianos no iban a querer hablar con esta mujer. Muchos cristianos, porque muchos cristianos tienen esa actitud. No puedo hablar con ella. Ella es de Samaria. Ella es pecadora. Solamente puedo hablar con este grupo. Solamente puedo estar con este grupo. Y muchos cristianos tienen la actitud como los discípulos. No puedo hablar con él, no puedo hablar con él, no puedo tener una amistad con ellos. No puedo cenar con ese familiar. Él es católico y no puedo hablar con él porque yo soy protestante. Y muchos tienen esa actitud. Pero aquí encontramos el evangelista de todos los evangelistas, hablando con una mujer de Samaria, amigo de pecadores, hablando con quién, los publicanos, cenando con quién, los pecadores. Y Jesús es nuestro ejemplo. Y si Jesús puede hacerlo, yo también puedo hacer. Dios me da el permiso de tener amigos que no son cristianos para alcanzarlos para la gloria de Cristo. ¿Cuándo dicen amén a eso? Noten, hermanos, principio número 2. Jesús siempre tenía algo que ofrecer. Siempre tenía algo que ofrecer. Y esta es la idea. Jesús siempre ofrecía algo relevante, algo que estaba conectado con la necesidad. Y déjenme explicar poquito, hermanos. Jesús siempre se ofrecía a sí mismo, siempre era su mensaje, él mismo, él es la única respuesta, el único salvador. Pero siempre, esto es lo que vemos, siempre hacía eso en una manera que conectaba con la necesidad presente. Una manera que conectaba con la gente. Y voy a darles algunos ejemplos. Con Nicodemo, quien era anciano, Jesús habló del nuevo nacimiento. Que él es el único que puede ofrecer, ¿qué? Una nueva vida, un nuevo amanecer, un nuevo nacimiento. Entonces, con el anciano, Jesús habló de ¿qué, hermanos? Un nuevo nacimiento. Y luego con el ciego, Jesús se presentó a sí mismo como la luz del mundo. El único que puede traer vista espiritual a los pecadores, quienes están en la oscuridad. Entonces, con el ciego, Jesús se presentó a sí mismo como, ¿qué, hermanos? La luz del mundo. Y luego con esta mujer de Samaria, una mujer quebrantada, vacía, una mujer que no está satisfecha, hermanos, con el mundo, con la vida. Jesús habla de qué? No el nuevo nacimiento, no que Él es la luz del mundo, pero Él habla de agua viva, el don de Dios. Él es el único que puede traer satisfacción al alma, al corazón. Entonces, hermanos, esto es lo que vemos. Jesús siempre, para cada necesidad, para cada persona, para cada situación, Jesús siempre ofrecía algo relevante. Jesús siempre conectó la necesidad presente con su mensaje. Siempre se ofreció a sí mismo como la respuesta para esa necesidad. Y hermanos, esto es algo tan importante cuando se trata del evangelismo, porque siempre tenemos que saber la necesidad y ofrecer algo relevante. Tenemos que conectar el mensaje con la necesidad. Y esta es la idea. Siempre ofrecemos a Jesús, siempre. Siempre ofrecemos al Evangelio. Siempre vamos a presentar a Jesús. Pero tenemos que hacer eso en una manera que va a conectar con la necesidad. Entonces, para el adicto, vamos a presentar a Jesús como el libertador, el que tiene el poder para romper cada cadena, cada droga. Entonces estoy hablando con un adicto y ahí el mensaje es Jesús. Jesús sana, Jesús libre, Jesús es el libertador de drogas. Jesús puede hacer esa obra. Y luego, para el ateo, vamos a presentar a Jesús como la verdad. Y que Jesús es la fuente de la verdad. Porque ese ateo tiene una necesidad diferente. Pero Jesús también es la respuesta para su necesidad. Entonces Jesús es la verdad. Y con el ateo voy a hablar de las evidencias que confirman que Jesús es Dios en carne humana. Y luego, para el deprimido, vamos a presentar a Jesús como el príncipe de paz. Y voy a hablar acerca del paz y el gozo que solamente Jesús puede traer. Voy a hablar de la sanación mental que Jesús puede traer. Que Jesús es el príncipe de paz. Y solamente Jesús puede sanar a la mente. Solamente Jesús puede traer paz a un corazón dolido. ¿Cuántos dicen amén a eso? Y luego para el confundido, el que tiene muchas preguntas, vamos a presentar a Jesús como la luz verdadera, el único que puede traer dirección, el único que puede traer iluminación en este mundo oscuro. Y para el enfermo, vamos a presentar a Jesús como el sanador, como el Hijo de Dios poderoso, que tiene el poder para sanar cualquier enfermo. Para el desanimado, vamos a presentar a Jesús como el abogado, el que nos defiende, el que nos limpia y nos lava de todo pecado. Vamos a presentar a Jesús como el Dios de la segunda oportunidad. Y vamos a decirles que Dios le dio a Jonás segunda oportunidad, y Dios está listo para darte a ti otra oportunidad. Porque Él es el Dios lleno de gracia, lleno de misericordia y lleno de amor. ¿Cuántos dicen amén a eso? Entonces siempre, y esto es lo que Jesús nos enseña cuando se trata del evangelismo, siempre vamos a presentar a Jesús, pero en una manera que va a conectar con la necesidad. Jesús es el Salvador del mundo. Y hermanos, yo creo con todo mi corazón que cualquiera que sea la necesidad, Jesús es la respuesta. ¿Cómo dicen amén a eso? No importa cuál es la necesidad, Jesús siempre es la respuesta. Entonces, con confianza, yo puedo hablar con el adicto, el ateo, el deprimido, el desanimado. Yo puedo hablar con el enfermo, porque Jesús siempre es la respuesta. Siempre Jesús puede hacer esa obra y satisfacer esa necesidad. Otro principio, más tengo que terminar en algunos minutos. Principio número 3. Jesús siempre enfocaba en las buenas nuevas. Estamos hablando acerca del evangelismo, acerca de Jesús, acuerdo de Jesús, perdón. ¿Qué nos enseña Jesús acerca del evangelismo? Primero tenemos que ser amigos con pecadores, el amigo de pecadores. También siempre tenemos que tener algo que ofrecer. Siempre tenemos que conectar la presentación de nuestro mensaje con la necesidad presente. Y luego vemos que también Jesús siempre enfocaba en las buenas nuevas. Ahora, definitivamente, como hemos visto, Jesús habló acerca del pecado con esta mujer y la necesidad de arrepentirse de su pecado. Entonces, hermanos, miren conmigo, nomás para darles un repaso. En el versículo 16 y 17, cuando Jesús mencionó el marido de la mujer y que ella ha tenido 5 maridos, y el que ahora que tiene no es su marido, ahí Jesús está hablando del pecado. Jesús está tratando con el pecado de la mujer. Y realmente, como dijimos, es imposible recibir el don de Dios y continuar en el pecado. El agua viva no puede fluir si hay pecado en el corazón. El pecado es como lodo que va a parar esa agua viva. El pecado siempre tiene que ser tratado. Entonces, sí, en nuestro evangelismo, sí tenemos que hablar del pecado, sí tenemos que hablar de la confesión, del arrepentimiento. Claro que sí, Jesús hizo eso y nosotros también tenemos que hacer eso. Pero noten, hermanos, que Jesús no se enfocó en el pecado. Mencionó el pecado, habló acerca del pecado, pero él se enfocó más en el don de Dios. Esa agua viva que solamente Dios puede ofrecer. El enfoque de Jesús no era malas noticias, pero siempre era buenas noticias. Siempre. Y Jesús habló acerca del pecado, habló en contra del pecado, predicó la necesidad del arrepentimiento, pero Jesús siempre se enfocó en las buenas nuevas. En otras palabras, su mensaje era más que malas noticias, era más que el pecado, pero su mensaje era buenas nuevas. Buenas nuevas, el don de Dios, el regalo de Dios. Jesús enfocaba más en buenas nuevas que malas noticias. Y hermanos, tenemos que hacer lo mismo. Tenemos que enfocarnos en las buenas nuevas. Y sí tenemos que mencionar el pecado, sí tenemos que predicar la necesidad del arrepentimiento, pero nuestro mensaje es mucho más que eso, hermanos. Y tristemente, muchos cristianos no entienden eso. El cristianismo, hermanos, no es una lista de cosas que tú puedes hacer o no puedes hacer. Es mucho más que una lista. Y tristemente para muchos cristianos, de eso se trata el cristianismo. Para muchos cristianos, el cristianismo solamente es una lista. Muchos tienen esa actitud. Ser cristiano es no hacer eso y eso y eso y hacer eso, eso, eso. Y para muchos ese es su cristianismo. No hacer esto y hacer esto. Bueno, escuchen esto. Hay muchos que no hacen drogas que están yendo al infierno. Hay muchos que no toman y están yendo al infierno. Hay muchos que asistan a la iglesia y están yendo al infierno. ¿Cuándo dicen amén a eso? So, el cristianismo es más que una lista. Es más que morales, buenas obras. El evangelio no es una lista. Pero el evangelismo, el evangelio es las buenas nuevas de lo que Jesús hizo por nosotros. No se trata de lo que nosotros hacemos, pero todo se trata de lo que Jesús ya hizo por nosotros. Y es buenas nuevas. Y la gente está muriendo por buenas nuevas. Todos quieren ir buenas nuevas. Porque la única cosa que están oyendo es malas noticias. En todo lugar, malas noticias, malas noticias. Y aquí está el cristiano y todo su enfoque es malas noticias, malas noticias. El cristiano es más enfocado en hablar del infierno que el cielo. Y ahí esa persona está muriendo por buenas nuevas, buenas nuevas. Entonces tenemos que testificar, tenemos que ofrecer buenas nuevas. Tenemos que compartir no solamente la amargura del pecado, sino también la dulzura de Cristo. ¿Oyeron eso, hermanos? Nuestro mensaje no debe ser solamente la amargura del pecado, pero más que eso, la dulzura de Cristo. Tenemos que traer el mensaje: Cristo es mejor. Cristo es mejor. Cristo es mejor que esa botella. Cristo es mejor que esa relación. Cristo es mejor que esa música. Cristo es mejor que el dinero. Cristo es mejor que esos placeres que realmente no son placeres. Cristo es mejor. Cristo es mejor. Y no es una lista. No, es más que eso. Es mucho más que una lista. Es vida eterna. Te ofrezco vida eterna. Te ofrezco agua viva. Agua viva. Algo que va a llenar tu corazón. Y tú no vas a necesitar los cántaros del mundo. Tú no vas a necesitar esas cosas. Aún tú no vas a pensar en ellos. Porque Jesús es mejor. Y estoy aquí para ofrecerte Jesús. No otra religión. No otras listas de cosas que tú no puedes hacer. O que, cosas que tú tienes que hacer. Estoy aquí para predicarte las buenas nuevas de Jesucristo. Que Él es mejor. Y que Él puede hacer lo que nadie o nada más puede hacer. Y la gente está muriendo por buenas nuevas. Y aquí estamos, la familia de Dios, los hermanos de la fe, y tenemos esas buenas nuevas. ¿Y qué debemos hacer con buenas nuevas? Tenemos que compartirlas. That's what you do with good news, hermanos. Yo recuerdo cuando mi hijo y mi hija, cuando ellos nacieron, la única cosa que yo quería hacer es compartir las noticias. Porque eso es lo que hacemos con buenas nuevas. Ahora, malas noticias realmente no queremos compartir. Tenemos que hablar acerca del pecado. So no me malentiendan, ok, mis hermanos, nunca podemos olvidar eso. Pero nuestro mensaje es mucho más que condenación o de muerte. Pero nuestro mensaje es vida eterna, agua viva. Jesús es mejor. You're gonna like him. You're gonna like him. Give him a try. Give him a try. Ese es nuestro mensaje. Y realmente ese es el evangelismo de acuerdo a Jesús. Y termino con estas palabras. Ahorita, mis hermanos, estamos en el mejor tiempo para evangelizar. Ahorita. En este tiempo, en esta edad, nos encontramos en el mejor tiempo para evangelizar. En mi opinión, de toda la historia de la iglesia, yo soy estudiante de la historia de la iglesia. Yo estudio la historia de la iglesia, las diferentes edades, y en mi opinión, estamos en el mejor tiempo en toda la historia de la iglesia para ser cristiano. Porque en este momento hay gran necesidades. La gente más que nunca antes necesita a Jesús. Muchos ahorita tienen mucho temor, ahorita en este momento, mucho temor, mucha ansiedad, mucha preocupación, mucho pánico. Ese es el mundo, eso es nuestros vecinos, nuestros familiares, nuestros compañeros de trabajo, nuestros amigos. Hay mucho pánico ahorita. Y nosotros como la iglesia somos los únicos que tienen un mensaje de paz. Que Jesús es el príncipe de paz. Que Jesús está en control. Que Jesús es el rey de reyes y el señor de señores. Y somos los únicos que tienen las buenas nuevas. ¿Y qué tenemos que hacer? Tenemos que compartirlas. Tenemos que compartirlas. Tenemos que invitar a alguien a la iglesia. Tenemos que llamar a alguien. Tenemos que enviar mensajes, textos. Tenemos que hablar con familiares, hablar con los que no están con nosotros. Todavía no están aquí con nosotros. Tenemos que hacer el esfuerzo para evangelizar, porque ese es el corazón de Jesús. Jesús es el evangelista de todos los evangelistas, y Él nos da el ejemplo. Oremos, hermano. Señor, gracias por su ejemplo. Gracias, Señor, por el ministerio de evangelismo. Gracias, Señor, que tú nos das el privilegio de participar en este ministerio. En mi opinión, Señor, el ministerio, el llamado del evangelismo es para todos, es para cada creyente, es para cada miembro de la iglesia. No quiere decir que vamos a estar detrás de un púlpito. No quiere decir que vamos a estar enfrente de una congregación, de un grupo. Pero sí quiere decir que cada uno de nosotros conocemos a alguien que necesita a Jesús. Cada uno de nosotros conocemos a un familiar, un hijo, un vecino, un compañero de trabajo que no te conoce a ti, Señor. Y aquí estamos, bien llenos con tu palabra, bien gorditos con las escrituras. Y la pregunta es, ¿qué estamos haciendo? ¿Qué estamos haciendo con estas buenas nuevas? Tú ya nos has dado todo lo que necesitamos. Ya tenemos la experiencia, ya tenemos el conocimiento, ya tenemos la práctica, ya tenemos nuestro testimonio, ya tenemos los versículos. Y yo estoy creyendo, ya tenemos aún la unción, el poder. La única cosa que tenemos que hacer es abrir nuestras bocas y hablar y testificar y poner en práctica todo lo que tú ya nos has dado. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos juntos como una familia, queremos alcanzar a nuestra comunidad. Queremos llenar más y más las sillas de esta iglesia. Y no para nuestra gloria, y no para la gloria de Templo Victoria, pero solamente para tu gloria, Señor. Porque creemos que aquí en esta iglesia estamos predicando la palabra. Estamos predicando la verdad. Y queremos que otros estén con nosotros. Ahorita podemos pensar en familiares que no están aquí esta noche, quien deben estar aquí. Ahorita podemos pensar en hijos, en vecinos, en amigos, en compañeros de trabajo que deben estar aquí con nosotros y no están. Y ellos son nuestro ministerio. Ellos son la misión. Y tenemos que despertar, Señor. Tenemos que abrir nuestros ojos y entender que el fin ya se acerca. El regreso de Cristo es tan cerca y no tenemos mucho tiempo. No tenemos mucho tiempo. Y si vamos a evangelizar, tenemos que evangelizar ahorita. Si vamos a hacer algo, tenemos que hacerlo ahorita. Si vamos a ganar a esos hijos, a esos familiares, a esos compañeros de trabajo para el reino de Dios, tenemos que hacerlo ahorita. Porque sí, estamos viviendo en los últimos tiempos y no tenemos mucho tiempo más. Ayúdanos, Señor. Aquí estamos. Aquí estamos, sus siervos, sus mensajeros, sus evangelistas. Úsanos, Señor. Levántanos, Señor, para que podamos salir esta semana y testificar y invitar, Señor, y alcanzar a los demás, para que podamos traer a alguien este domingo. Oh, Señor, ayúdanos este domingo, que podamos traer a alguien, que podamos invitar a alguien para venir a la iglesia con nosotros. Un hijo, un vecino, un compañero de trabajo. Estamos muy confortables en estas sillas y ya no queremos ser confortables, Señor. Estamos, we're tired of that, Lord. Y yo creo, sino que tú estás usando este tiempo y esta crisis para despertar a tu iglesia. Yo creo eso, Señor, que todo lo que está pasando, tú lo estás usando para despertarnos, para que podamos abrir nuestros ojos y entender que no tenemos mucho tiempo. Pero ahora es el tiempo para trabajar y para hacer algo para el reino de Dios. Y Señor, encomendamos nuestra vida. Vamos a terminar con esto, hermanos. Levanten sus manos. Ahí donde están, no tienen que ponerse de pie. Ahí donde están, levanten sus manos. Señor, esta noche, antes de salir, antes de regresar a nuestros hogares, encomendamos nuestra familia, nuestras vidas, nuestros hijos, nuestros cónyuges. Encomendamos todo en tus manos. Aquí estamos, Señor, recibimos tus bendiciones, recibimos nueva fuerza, nuevo poder, una nueva unción, nuevas bendiciones. Recibimos todo que tú tienes para nosotros y estamos creyendo, Señor, que tú vas a usarnos esta semana y tú vas a protegernos esta semana. Nuestras vidas, nuestra salud está en tus manos. Y no vamos a confiar en el gobierno, no vamos a confiar en los médicos. Gloria a Dios por ellos. Pero nuestra confianza está totalmente en el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Y creemos, Señor, que tú eres soberano aún sobre esta enfermedad, que tú eres más grande que lo que está pasando, y confiamos totalmente en ti. Y esta noche recibimos paz, recibimos tranquilidad y recibimos descanso. Digan eso conmigo: Señor, yo recibo descanso, paz, tranquilidad de tu presencia. Yo recibo todo, Señor, en el nombre de Jesús. Y el pueblo de Dios dice: amén. Podemos darle un aplauso al Señor. Dios les bendiga, hermanos. Los amamos tanto, hermanos. Gracias, gracias. Si alguien quiere más información acerca de la clase de membresía, voy a estar aquí, quiero hablar contigo, estoy aquí para servirte. Dios les bendiga, hermanos, estamos despedidos y esta semana vamos a tener paz y descanso porque el Señor está con nosotros. Bendiciones, hermanos, gracias.